Ciudad de Colombia.
Los debates están en RCN Radio.
8 de la mañana, 18 minutos, estamos en RCN Radio, estamos en la ciudad de Bogotá nuevamente con un debate a propósito del metro. Ya sabemos que es un debate de vieja data y es un sueño de varias décadas que tenemos los bogotanos, a ver si esta vez lo logramos, es lo que se pregunta todo el mundo. En la administración anterior se hizo un proyecto de los metros subterráneos, se alcanzó a ver el cheque simbólico que entregaba el presidente Santos al alcalde Gustavo Petro y eso quedó allí parado. La nueva administración trae un planteamiento distinto, una idea diferente de metro, y se dice que esta vez sí va a ser y que es asunto ya de tiempo empezar el proceso mismo de construcción. La semana pasada, debate en el Congreso de la República sobre el metro de Bogotá. Protagonistas de ese debate, la representante Angélica Lozano, de Alianza Verde, y el gerente del metro, Andrés Escobar. Los tenemos aquí, en la mesa de RCN Radio, porque creemos que es un tema crucial para la ciudad de Bogotá y para el país, porque obviamente el metro de Bogotá es una obra importante, pero además cómo se hacen estas grandes obras de infraestructura son debates cruciales para todo el país cuando hay necesidades inmensas en todo el país de obras de infraestructura. José Manuel Acevedo, la semana pasada, en su sección del Sí o No, que tiene en radio y televisión, hizo la pregunta sobre el metro y los invitó a los dos. ¿Cuál era la pregunta, José Manuel, en ese momento?
Pues, si le parece, comencemos por ahí, repitámosla, Yolanda. Preguntamos si el Gobierno Nacional y el Distrito estaban improvisando alrededor de este proyecto del metro, que es un poco la preocupación que tenían varios congresistas y ciudadanos que han cuestionado las actuaciones de esta administración de Enrique Peñalosa a lo largo de este año, que ha cambiado, ha variado efectivamente ese proyecto de metro como estaba inicialmente concebido. ¿Están improvisando, sí o no?
Esa es la pregunta del Sí o No y quisimos ampliarla aquí en la mesa. Y pues bueno, invitamos a la representante Angélica Lozano, al gerente del metro Andrés Escobar. Representante, bienvenida, muy buenos días.
Un gusto estar acá. Siempre oyente en esta franja, entonces
muchas gracias.
De este lado.
Oyente fiel y va reportando sintonía a través de su cuenta de Twitter y qué bueno tenerla aquí en la mesa. Y señor gerente del metro, tiene usted en las manos un chicharrón grande. Andrés Escobar, bienvenido a RCN.
Muchas gracias, Yolanda, por la invitación.
¿Están puestos los sueños en usted a ver si de pronto le cumple a los bogotanos después de 4 o 5 décadas que estamos soñando con el proyecto? Representante Angélica Lozano, ¿se está improvisando con el proyecto de metro?
Sí. El Gobierno Nacional, es decir, Ministerio de Hacienda, de Transporte y Planeación Nacional, están cambiando absolutamente los estándares que ellos mismos habían puesto, unos estándares rigurosos, exigentes, que protegían 14 billones de pesos, que son los recursos para el proceso de metro en Bogotá, y ellos mismos de la noche a la mañana, los mismos funcionarios, el mismo Cárdenas, ministro Cárdenas, lo que ayer decía blanco, hoy dice negro, y ese tipo de cosas genera gran inquietud. La Autoridad de Transporte, el Ministerio de Transporte, renunció a hacerlo. Ellos chulean lo que le pongan, subterráneo, elevado, arras, no están ejerciendo su rol técnico y Planeación Nacional, lamentablemente también. Pero, entonces ese fue el grueso de mi debate.
Usted señala que hay improvisación de parte del gobierno central, ¿y qué dice con respecto al plan de la alcaldía, al concreto, de administración Peñalosa, al que pues, maneja aquí el doctor Escobar?
Ellos tienen el mejor de los mundos, porque tienen 14 billones en caja, y autonomía absoluta para hacer lo que quieran, de buena fe, con buenas intenciones, yo con yo. Entonces ellos deciden solitos, no tienen interlocución técnica con nadie, 14 billones sin interventor de nada, sin validador, procesos que ya ha tenido el proceso de metro en Bogotá y que debe tener cualquier obra. Mi problema no es atacar ni a Andrés, ni al alcalde, ni con calificativos, sino que 14 billones puede ser la Madre Teresa de Calcuta. Eso no es al ojo ni a parecer simple. Esto es con técnica y con interlocución con el Gobierno Nacional, que está haciéndose loco, mirando para otro lado.
Gerente del Metro de Bogotá, Andrés Escobar, ¿se está improvisando con el proyecto del metro? ¿Se han relajado esos estándares? Y como dice la representante, ¿se tienen 14 billones para que ustedes con ellos hagan lo que quieran o cómo es el asunto?
Transmilenio.
Bueno, déjeme comenzar por decir que la gerencia del proyecto es parte del Gobierno Nacional y del Gobierno Distrital. Cuando dicen que el Gobierno Nacional está improvisando, pues la gerencia debe entrar a responder. Nosotros estamos actuando mancomunadamente, tenemos una serie de órganos de decisión que de la Nación y el Distrito, donde interactuamos, y si hay algo que nos permita ser optimistas sobre lo que viene por delante, es que hay identidad, hay consenso. Después de una crisis importante, seria, que hizo inviable el proyecto a finales del año pasado, explicada principalmente, aunque no exclusivamente, por la devaluación del peso frente al dólar y frente al euro, después de esa crisis que hizo inviable ese proyecto, pues hubo que hacer una revisión. El Gobierno Nacional, que no cambió del año pasado a este, ordenó que se hiciera un estudio, con todo de que estamos los bogotanos aburridos de oír de estudios y diseños, un estudio que evaluara en las condiciones nuevas que se dieron, es decir, con un dólar de 3.000 pesos, con un euro de 3.600 pesos, con unos estudios geológicos que mostraban que de la calle 43 a la calle 127 no se podía construir un túnel, sino que había que abrir una trinchera, una zanja de 24 metros de profundidad para meter allá el metro, ¿sí? Después de ese conocimiento, había que entrar a revisarlo, no era ni siquiera una opción, era obligatorio, porque los dineros disponibles que ya todos nos aprendimos de memoria, los 9.65 billones del cheque de la Nación y los 4.14 del Distrito, son fijos. Y el proyecto, como venía caminando, ya pasaría con esos niveles de tasas de cambio de los 17.5 billones de pesos. Repito, no solo por esa razón, sino también por todos los otros hallazgos que se produjeron, gracias a Dios, decimos los ingenieros, por esos estudios anteriores en cuanto a la dificultad de nuestros suelos para construir una zanja en toda la carrera 11 y 13, es que fue necesario, no fue una decisión, no había más alternativa que entrar a revisar ese proyecto y compararlo con las opciones tecnológicas disponibles. El Gobierno Nacional ha actuado muy responsablemente, tengo que defenderlo, porque de otra manera era un proyecto muerto. Al contrario, hoy hay un proyecto consensuado que es viable, que cabe dentro de las situaciones tanto fiscales del país como dentro de las realidades geológicas de Bogotá.
Con estudios para el metro elevado, que es una de las inquietudes que también se ha hecho la gente. Es decir, hay estudios ya definidos que dicen el metro elevado va por allí, tiene estas condiciones técnicas y nos vale tanto.
Sí, Yolanda, cuando el alcalde Peñalosa hizo esta propuesta en la campaña, él se basó en estadísticas internacionales. No había un estudio, eso es cierto.
Pero estudio para Bogotá,
correcto,
en terreno.
Allá voy. Estamos hablando de hace un año que muchos calificaron al alcalde Peñalosa de caprichoso, de improvisador, porque vino a hablar de un proyecto elevado cuando él mismo incluso había objetado esa tipología en el pasado por algunas razones muy particulares, que podemos hablar de ellas más adelante si quieren. Y en realidad, pues lo que había era una crisis del proyecto anterior y unas estadísticas mundiales muy buenas hechas por el Banco Mundial con cerca de 26 metros construidos en el mundo, que muestran que típicamente un metro elevado cuesta 40% menos que un metro bajo tierra. Pero el Gobierno Nacional dijo, bueno, está muy bien que la estadística diga eso y que el alcalde Peñalosa haya propuesto eso, pero tenemos que comprobarlo para Bogotá. Eso sucedió ya. Ese ejercicio se hizo entre abril y octubre. Es el estudio ya muy conocido, realizado por Sistra, que es la compañía consultora más grande del mundo en metros. Ha estado presente en más de la mitad de los metros que hoy existen en el mundo. Bueno, esa compañía evaluó todo. La alternativa subterránea, la alternativa elevada y las alternativas mixtas. Fueron 8 variantes posibles y llegaron a una conclusión que ya se hizo pública también, el señor presidente Santos la hizo pública, en cuanto a que la mejor solución para Bogotá, en nuestras condiciones actuales, quizás en otras condiciones, en otros momentos y con otro conocimiento del suelo, podrían haber dado otras conclusiones, pero en esta situación de actual, la mejor solución, con visión también, es hacer un metro en viaducto elevado y por un corredor que permite este tipo de obras más fácilmente en cuanto al impacto sobre el tráfico.
Bueno, quiero darle la palabra a la representante Angélica Lozano. El gerente del metro, Andrés Escobar, dice que no fue decisión de cambiar improvisadamente un proyecto que se traía, sino fue que las condiciones de mercado y todos los estudios indicaban que el metro iba a costar muchísimo más y tocó cambiar. Para la plata que hay, para las circunstancias que hay, dice él, el metro elevado que están proponiendo es la mejor opción. Y hay un estudio, dice él, que ya comprueba que esa es una buena opción para la ciudad de Bogotá. Eso tiene que no estar improvisando, como dice usted.
Yo mantengo en que si hay improvisación, sería un ejemplo esa crisis, porque fue una crisis secreta, completamente secreta. Ninguno de los ciudadanos, ni de órganos de control político, ni decisorios trascendió la crisis de la que habla el gerente. ¿sí? Hemos revisado toda la documentación, la que es pública, y esa crisis pues fue el secreto mejor guardado de la nación, y sería llamativo.
Sí, pero en el cambio del precio del dólar, por ejemplo, sí es evidente. Sí.
Claro, y el dólar el 25 de mayo del año pasado estaba a 2.474 pesos. Ese es el día del cheque simbólico, ¿sí? Entonces, hay unas verdades... Hay una información extraña, ¿no? La crisis del gobierno nacional y la crisis del gobierno distrital diciendo ese proyecto es inviable. Hasta hoy es la primera vez que escucho un comentario. Sistra efectivamente es una superempresa. Yo no voy a decir que Sistra sea una empresa no idónea, pero a Sistra le dieron la información, le dieron tres supuestos, y quiero que ustedes se imaginen si eso se lo aceptan a cualquier gobierno, al de Cali, al de Medellín, al de Barranquilla o a otro gobierno de Bogotá. A Sistra le dijeron, trabaje con tres supuestos. Uno, este es el nuevo POT de Bogotá. Dato, del POT de Bogotá no existe una hoja escrita, porque dentro de un año se va a estar aprobando. Segundo, en los próximos 11 años se van a construir las siguientes 11 troncales, como hechos, supuesto. ¿Sí? Y tercero, la demanda de pasajeros, aunque Bogotá va a crecer de tal forma que se necesita construir 2.7 nuevas viviendas, según este gobierno distrital, millones. Va a bajar en 20.000 pasajeros la demanda. Con esos tres supuestos, a una empresa top mundial, estos son tres hechos. Proyécteme esto. Además, ese comité evaluador es un comité donde la nación tiene voz, pero no tiene voto. ¿Y quién tiene voz y voto? Los funcionarios del gobierno distrital, pues que... Yo entiendo la lógica, están en su apuesta. El alcalde Peñalosa es de candidato, dijo, 15 años dijo metro no, a Bogotá le conviene Transmilenio, metro no. Para ganar las elecciones dijo, bueno, tocó montarse al metro, pero entonces metro sí, pero no así, ¿cierto? Entonces tomó unas recomendaciones válidas y útiles de todo el proceso de metro de hagamos unos tramos elevados, sensato. Resulta que ese comité adoptó los 7 criterios y 31 componentes de evaluación y dio de entrada un sesgo. No hay un análisis multicriterio que compare las dos cosas, y yo aclaro que mi punto no es defender metro subterráneo ya 1000%, no. A mí me parece razonable la combinación de tramos. Lo que yo no veo es que con esos tres supuestos, con la ausencia del gobierno nacional y destinando más del 40% de la plata para Transmilenio, sea realista y tengamos todas las cartas sobre la mesa de mantener el mejor proceso de metro. Yo veo cosas valiosas y oportunas en este momento. En Bogotá desde el año 2008 hubo un veto absurdo sobre la Caracas, porque a CENER le dijeron, y analice todos los corredores.
¿Quién hizo el estudio de Petro?
No, anterior.
De Samuel Moreno.
Anterior.
Es de Samuel Moreno. Bien.
Y que en esto, así como he condenado y perseguido, no sé si es la palabra, criticado a Samuel Moreno, ese proceso, lo que hizo de Metro, lo hizo bien. ¿Qué pasó? Le dijeron, no puede investigar ninguna línea donde haya Transmilenio. Es decir, donde haya Transmilenio, eso no lo revise, es intocable. Hoy el alcalde...
Pero no es en cierta forma lógica, pues, digamos, traslapar Transmilenio con... Si la demanda va a ser la misma en esa línea, pues ¿para qué meter metro en una línea de Transmilenio? Pensaría yo.
Por la carga, por ejemplo, la Caracas hace más de lo que puede dar. Es un milagro la Caracas porque es mucho mayor la demanda para lo que puede soportar. Sí. Y ese es como el trazado natural... del metro. Entonces, hoy veo una buena oportunidad en manos del alcalde Peñalosa. Revisemos la Caracas para una carga subterránea y Transmilenio a nivel, que es que estamos en la locura de Transmilenio subterráneo por la séptima y metro elevado. Entonces, yo sí me sostengo en que aquí hay un cambio
paso a paso. Estoy de acuerdo con el doctor gobierno. Escobar. Muchas ideas al mismo tiempo. Doctor Escobar, sobre lo dicho por la representante Angélica, luego tenemos pregunta aquí.
Y perdón, Yolanda, están en estas cuentas que antes los 14 billones eran exclusivamente para metro, ahora van 4 troncales de Transmilenio dentro mal de presupuestada y por debajo, con precios irreales. Por eso es que le van a quitar la plata al metro para Transmilenio.
O sea, ¿usted cree que metro no se va a hacer? Se lo pregunto así muy sencillo.
Para funciones electorales del sucesor del alcalde Peñalosa, así como él se montó al metro para poder ganar, yo creo que va a hacerse unos pilotos en el sur, en la Primero de Mayo o en la Villavicencio, para ganar la reelección.
Bueno.
De un sucesor, la elección de un sucesor.
Doctor Andrés Escobar. Sí, son varios temas. Vayamos.
Vamos a hacer la campaña cara. Nos va a salir.
Vayamos punto por punto, porque además tengo pregunta aquí de Espinosa, de José Manuel, pero entonces, punto por punto y brevemente para que podamos abordar, que son muchos asuntos.
La representante toca No es la primera vez que dice que el estudio se vio fundamental en el POT existente y no en un POT que no existe.
Futuro inexistente.
Eso suena muy bonito, pero recordemos que el POT que hoy tenemos se hizo en el año 2004. La Bogotá en este periodo no solo creció en 1.5 millones de habitantes, sino que se juntó con municipios vecinos. Entonces, el dilema que enfrentábamos en ese momento, cuando la consultora Sistra nos pide los insumos para hacer los modelos de las necesidades de viaje, que un metro se planea para las necesidades de viaje dentro de 50 años, no para ahora.
Claro.
Por eso es que muchas de nuestras obras públicas nos quedan chiquitas, sí, cuando las inauguran.
Exactamente.
Aeropuerto El Dorado, un ejemplo.
Exactamente. Entonces Sistra nos pide cuál es la proyección de ciudad. Entonces ya todos sabemos, 2.7 millones más de viviendas que hay que hacer para el año 2050, pero la pregunta gorda es, ¿dónde van a estar esas viviendas? Entonces se hizo un ejercicio que tomó 3 meses entre Planeación Distrital y el DANE para determinar esa ciudad del futuro. No la de Antanas Mocus. Entonces, donde yo trabajé en ese proyecto, yo trabajaba con el profesor Mocus en esa época. Esa visión de ciudad ya perdió validez, había que hacer una nueva. Con todo de que el POS no está aprobado, técnicamente es la mejor información disponible para poder proyectar las necesidades. De manera que yo.
¿Y si no aprueban el
reafirmo,
o aprueban uno distinto?
O aprueban algo distinto.
Eso cabe. Puede que se apruebe distinto, o incluso puede que la ciudad, que depende tanto del mercado, coja para otro lado, que se autorice, digamos, desarrollar en el occidente y coja más para el norte. Todo eso puede pasar, pero esa es la naturaleza de este tipo de ejercicios, es una proyección de ciudad, porque los que diseñan el metro tienen que recibir un insumo de cada ciudad donde ellos van a trabajar. Ellos no se la pueden inventar, mal harían, no son muy serios para inventarse cómo va a ser Bogotá dentro de 50 años. Eso le tiene que hacer la propia ciudad. Ahora, dice también la representante que las alternativas se evaluaron por parte de un comité donde es el distrito Yo con Yo quien decide. Pues yo ya tuve la posibilidad de corregirla, Angélica, discúlpeme, y está muy claro en el estudio que el equipo que evaluó, o mejor, que participó en la ponderación de todas las variables que determinan cuál es la mejor solución, porque son muchísimas variables de impacto ambiental, de costo, de capacidad de movilización, en fin. Es un equipo multidisciplinario de muy alto nivel, donde hubo 5 miembros del Gobierno Nacional y son los 5 miembros con mayor nivel técnico, ¿sí? Un viceministro de Transporte, el director de Infraestructura y Planeación Nacional. Pues es que en Colombia son muy pocas las personas que tienen experiencia en metro. Y las que la tienen es en Medellín. Hay algunos de ellos, sí, que nos ayudan. Entre otras, tenemos un convenio de cooperación que aprovecho para agradecer, con el alcalde Federico Gutiérrez lo firmamos. Son personas que tienen mucha experiencia en operar los metros de hoy, pero quienes construyeron ese metro hace 25 años ya tampoco están en Bogotá para ayudarnos con eso. Bueno, entonces hemos tenido que acudir a apoyos del Banco Mundial y del Metro de Santiago de Chile, que ha sido muy útil para esto. Y hace un tiempo estuvimos con Sistra, esa consultoría ya terminó hace un par de meses. Ahora estamos aprovechando sus resultados para tomar las decisiones del caso. Entonces, ese equipo técnico fue el de mayor nivel que hay en el país, y fue de la nación y del distrito. Y pues somos responsables, yo hice parte de ese grupo y somos responsables por las decisiones que allí se tomaron. Ahora, ya la ciudad sabe, la representante destaca cómo se resolvió, digamos, como fruto de ese análisis, que lo mejor para Bogotá no era solo un viaducto por el trazado de la Caracas, porque por ese trazado hay una incapacidad de cualquiera de los dos medios solos de atender la demanda, María Elvira.
Es la proyección. Toca poner los dos en la Caracas.
Sí, es que Bogotá es una ciudad muy extraña, porque como está tan sesgada por nuestros cerros orientales, por el corredor que va por el oriente, hay unas cargas inauditamente altas, que no las tienen incluso ciudades como Sao Paulo, que tiene 3 veces más la población de Bogotá. No tienen una avenida donde tanta gente la quiera usar como la avenida Caracas. Entonces, por esa razón, toca poner los dos medios de transporte para poder mover en un futuro 80.000 personas por hora.
Venga, doctor Andrés, y eso que dice la representante de que la plata se va a terminar yendo para Transmilenio, o al menos una porción importante, y no para el metro, y recordando que Transmilenio es lo que de verdad le gusta al alcalde Enrique Peñalosa y no el metro, ¿qué le responde?
Y las 11 troncales, una por año, ¿de dónde?
Perfecto, a ver. Una de las conclusiones que encontró este estudio es que era importante alimentar el metro. tal vez algunos conocieron el metro de Medellín en sus primeros 10 años. Era un metro que no movía casi gente. Eran unos trenes pequeñitos y pasaban con muy poca frecuencia, cada 8 minutos, porque no tenía alimentación. Y así le ha pasado a otras ciudades, que construyen su primera línea del metro en una ciudad tan grande como Bogotá. Y el metro, digámoslo gráficamente, es una lombricita muy delgadita y la ciudad muy extensa. Si no se hacen alimentación, ¿quién usa el metro? Pues los que viven y trabajan al lado del metro, muy poquita gente. No, ni siquiera el 2% de los bogotanos iban a utilizar un metro sin alimentación. Entonces lo importante en estos momentos es pensar como sistema, que es sistema, que haya una mayor cobertura con todos los modos de acercamiento posible al metro.
Eso es lo ideal, es que quisiéramos tener tranvía, cables, metro, absolutamente todo. La plata da para todo.
Entonces,
y empezando cada 4 años de cero.
Sí,
porque no somos Medellín.
A partir del presupuesto disponible, que es la regla de partida, ¿sí? Uh-huh. Que el ministro Cárdenas puso, nos dijo, bueno, y el presidente lo dijo en público, el dinero que hay es este, ¿sí? Evaluemos.
¿Para qué alcanza concretamente?
Alcanza para hacer una línea de metro 25 kilómetros, desde el río Bogotá hasta la calle de Caracas con Primera, por el Avenida Villavicencio, Primero de Mayo, Avenida La Ortúa, y de la Caracas con Primera hasta la calle 72, ¿sí? Y el diseño de la 72 a la 127. Esos son 25 kilómetros. Y alcanza para 33 kilómetros de alimentadoras. Una en la ciudad de Cali, otro en la Boyacá y otro en la 68.
Que son tres
básicamente
¿Que son
tres de troncales ¿Sí? alimentadoras que se integran físicamente con el metro. Es decir, el Transmilenio va por el nivel de la calle, el metro va elevado y estas estaciones van a ser en total 15 de ellas, 10 van a ser integradas. Es decir, que la gente llega en su bus y se sube al metro sin salir a la calle. En la misma estación está integrado. A eso nos referimos cuando hablamos de un sistema con alimentación.
Bueno, sobre este punto, ¿alcanza la plata, representante Angélica, en las cuentas que usted ha hecho para esa línea de metro 25 kilómetros y para 33 kilómetros de Transmilenio que alimenta el metro?
No, probé con datos ciertos de los costos de las troncales existentes que estimar que cuesta 3 billones de pesos las 4 troncales es irreal, dato en mano, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es donde yo digo, ¿y dónde está el gobierno nacional que, sabiendo lo que cuesta un BRT en el país entero?
Porque ¿perdón, qué es un BRT?
El Transmilenio. Okay. Es el bus integrado en carril exclusivo. Sí, qué pena.
En siglas.
Entonces son precios irreales. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué sabiendo de sobra los más o menos aproximados a precios reales estamos chuleando por 3 billones lo que cuesta unos 5 billones? ¿Cierto? Y el gobierno nacional lo permite. Volviendo a otras cosas del estudio de Sistra. Hace unas preguntas y ustedes lo pueden consultar y en mi página yo he dispuesto lo que he conseguido vía tutela, porque lamentablemente me tocó hasta por tutela que el gobierno distrital me conteste. Y es que dice, no, ¿qué genera más espacio público? ¿Un proyecto elevado o subterráneo? Espacio público, pensemos. Pues es contraintuitivo, la respuesta dice que genera más espacio público algo elevado, es decir, donde va a haber columnas cada 30 metros, unos pilotes de 9 metros y unas cajas. O dice que el metro elevado genera 1.200.000 metros cuadrados nuevos de desarrollo urbano. No, es cualquier inversión en infraestructura va a generar un desarrollo urbano. O califica, por ejemplo, la proximidad a las edificaciones, el ruido y las vibraciones de una forma sesgada. Yo sé que hay funcionarios con una muy buena hoja de vida, pero también con un sesgo absoluto y una sujeción política absoluta al criterio político del alcalde pro Transmilenio contra Metro. Ahí es donde la fortaleza técnica más desapasionada de la autoridad nacional jugaría un rol. Y yo sí insisto, en ese comité están sentados, sí, pero casi de adorno. Ellos mismos me han dicho, el viceministro de Transporte me dijo, es que nosotros no vamos a gobernar. Yo no le pido que gobierne, le pido que aplique los mismos estándares de rigor y exigencia. Sobre esos estudios del Banco Mundial del pasado, tengo la confirmación y le pido a Andrés que los hagamos públicos, porque es que aquí periodistas como ustedes los van a leer y vamos a ver. Los dos estudios que hubo sobre costo-beneficio del proyecto que ha venido madurando la ciudad, yo no defiendo el metro de Petro, yo defiendo el metro de Bogotá, porque es que en el 2017 se cumplen 50 años de estudio. Con el estudio número 25, en octubre ustedes apropiaron 38 mil millones nuevos para el último estudio. Sí, entonces, yo no estoy ni contra fulano ni por sutano. Este metro se va a inaugurar, el que sea y bien hecho, ojalá dentro de muchos años y gana Bogotá. Pero reafirmo, los dos estudios en los que dices que el Banco Mundial descalificó, que no daría el cierre, que se mide por un indicador sobre uno, Uno de esos estudios costo-beneficio lo calificó en 2.17 y el otro en 5.17, ambos sobre uno. Qué pena si esto es una cosa técnica. Hacer pública la información ayuda. Solo hasta el jueves colgaron en la página de internet 4 documentos de la consultoría de Sistra, pero resulta que el 17 de septiembre fue el último show del presidente con el ministro, con el alcalde, anuncios y anuncios sin soporte. Entonces, aquí lo que necesitamos es una deliberación pública. Por eso yo resalto algo bueno, alcalde. Andrés, te pregunto, estudia en Caracas hoy para el estudio de suelos y subterráneo. Es que cuando ustedes dicen, no, los suelos, el riesgo, y vayan a ver el documento en estos 7 criterios, el que tiene el riesgo más bajito, según los criterios que ustedes calificaron, es el geológico, el de suelos. Entonces uno dice, dicen una cosa, pero según la matriz y la calificación es la que tiene menos riesgo. La plata, obvio, lo barato sale caro. Claro que nos rinde más hacer Transmilenios, tiene una vida útil, vemos, de 15 años. Los pasajeros que van oyéndonos ahorita están montados en buses que ya están en 1.5 millones de kilómetros. Sí, eso tiene que ver con la calidad del aire y demás. Por supuesto que hacer un metro subterráneo es más caro, claro, y tiene una vida útil de más de un siglo, claro. Entonces, mi idea no es defendamos metro subterráneo absoluto y nada más, sino el mejor proyecto, y eso se vale unos tramos elevados, unos tramos subterráneos. Cierro con esto, Yolanda. El patio taller, es decir, dónde arranca, dónde duermen los trenes y dónde empieza el recorrido, es una definición al ojo del alcalde. Porque así está en el documento Sistra, yo lo tengo aquí el pie de página, y dice, el patio taller no hablamos porque no ha dicho el distrito. Entonces el alcalde dice que en Mosquera, en el área inundable de Mosquera, pero él me dijo la semana pasada en el Congreso que no, que ya nada se inunda, ojalá.
Sobre ese punto, doctor Andrés Escobar, algo para entrar a una pregunta que tiene de Jorge Espinosa. Sobre lo que ha planteado la representante Angélica Lozano, en el sentido de que la plata no alcanza. Ella dice que las cuentas no dan para hacer 25 kilómetros de metro y 33 kilómetros de Transmilenio, que no da. A costo de kilómetro de Transmilenio, ella dice, hacemos las cuentas y no da. Si la plata no da, ¿qué se va a privilegiar?
Bueno, pues aquí no podemos entrar en esa discusión técnica, los números de costo por kilómetro. Solo puedo decir que troncales hay de tres categorías. Hay unas muy robustas que afectan, incluyen el espacio público, que incluyen dos carriles de Transmilenio, una frecuencia de estaciones de cada 500 metros, y hay otras troncales que pueden ser más livianas, que solo tienen un carril de Transmilenio, con sobrepaso en las estaciones, con estaciones cada 800 metros, de manera que los costos por kilómetro varían mucho. Para poder afirmar y discutir aquí al aire cuál es el número correcto, creo que nos enredamos. Pero sí quiero, no quiero dejar pasar el tema de la evaluación económica, que es tal vez la barrera más importante que tiene que cumplir un proyecto para que pueda ser financiado por el Banco Mundial. Este proyecto va a originar un endeudamiento muy grande, 3.500 millones de dólares. Es muy, muy grande. No hay ni, pues, una carretera muy grande en Colombia requiere créditos de 600, 800 millones de dólares. Entonces, el Banco Mundial es por excelencia, el financiador más importante. Para esa entidad, un proyecto que no tenga beneficios mayores a los costos no es financiable. Y se exige hacer unas evaluaciones beneficio-costo con unas metodologías que están estandarizadas. Entonces, dentro de los beneficios se miden el ahorro de tiempo de la gente, eso cuánto vale, el ahorro en salud, la disminución de accidentalidad. Todos esos beneficios tienen que dar mayor que los costos. Fijémonos que no es una evaluación financiera, es una evaluación socioeconómica.
¿Y el impacto ambiental?
El impacto ambiental se mide también. ¿Cuáles son los ahorros o los costos que tiene durante la obra por el volumen de excavación que produce una obra, por ejemplo, en el metro subterráneo? Ese era uno de los factores que lo hacía tan impactante ambientalmente. Eran unas cantidades que no podría recordar.
7.5 millones de escombros.
De escombros, pero el número de volquetas eran más de 300 o 400 volquetas diarias circulando por la carrera 13 y la 11.
Durante la construcción.
Durante los 5 años de obra. Sí, correcto, es cierto.
Pasa lo del deprimido, la 94, pero el metro subterráneo.
Doctor Escobar,
bueno, entonces, no, para terminar el punto, ese proyecto tuvo unos costos tan altos, repito, en parte por algo que no se le puede imputar a ningún colombiano, es la devaluación del peso, ¿sí? Ningún colombiano tuvo la culpa de eso. Esos costos eran tan altos que la evaluación beneficio-costo no dio, Angélica. Y esa evaluación, que usted, yo también las conozco, que usted menciona, nunca fueron aprobadas, porque usar una metodología forzando los resultados para que dieran mayores que uno, para que los beneficios fueran mayores que los costos. Y esa evaluación nunca fue aprobada por el COMPES ni por el Banco Mundial. Entonces, por eso, a eso nos referimos con que no era viable el proyecto, con que cuando empieza el año está en crisis, está en cero, estancado, ¿sí? Eso no se puede negar. No, ya no avanzaba más.
Pues tres días después de las elecciones, el alcalde Peñalosa fue a la Financiera de Desarrollo Nacional a decir, párenme aquí este convenio, espere tantico, vamos a hacer otra cosa. Pues la crisis también se crea. Y lo dijo la semana pasada la viceministra de Hacienda. Yo le dije, bueno, es que Medellín, ¿por qué tiene tranvía, cable, metro, uno, BRT, de todo?
Por favor, ¿por qué? En una frase.
Porque la dirigencia política de allá es madura. Porque allá el que llega,
menos mezquina que la nuestra,
avanza lo que el otro hizo, así sea su contradictor, sí. Así no. Ellos en elecciones se compiten con todo, pero cuando llegan, siguen lo que encontró. Sí. Y arranca lo nuevo y es un círculo virtuoso. Aquí cada cuatro años empezamos de cero. Entonces yo termino con esto. Le dije, señora viceministra, porque usted misma, que el ministro Cárdenas ha dicho, la única garantía es un contrato llave en mano, que no divida por tramos, porque la plata se pierde, la obra no se hace. Y yo creo eso. Y ahorita si empieza en el metro elevado, en la avenida Villavicencio, en la avenida Caracas, en la Primera de Mayo, y no se llega a la Caracas, hasta aquí va a quedar. Es un métrico de alimentador del Transmilenio de la Caracas, complementado con el Transmilenio de la Séptima. Entonces la ministra de Hacienda, la viceministra de Hacienda me dice, pues es que es la política, él ganó las elecciones.
Ya.
Bueno, la última pregunta, porque esto es complicadísimo, Jorge Espinosa.
Doctor Escobar, es que me parece que no ha quedado claro en el papel, porque si el argumento es un argumento de plata, de que la plata ya no alcanza por devaluación y por demás, ¿cuánto es que nos vamos a ahorrar finalmente con el metro elevado? Eso no, no sé si ya está la cifra publicada y está sustentada. Y por otra parte, que tiene que ver con esto, me puse a mirar en los dos estudios, el de Sistra, el de ustedes, y el de Sener de 2014, cómo calculaban el metro cuadrado de construcción, que básicamente es el metro cuadrado de lo que hay que comprar de los predios si se hace elevado en el área oriental. Y no entiendo la diferencia. Según Sistra, el metro cuadrado vale 1.500.000 pesos. Pero lo que había dicho Sener en 2014 es que vale 4.200.000. ¿Cómo puede ser posible? ¿No está también acomodando la cifra Sistra para que sea más barato el metro cuadrado y por lo tanto nos ahorremos más? Hay estudios en Bogotá que también están publicados y que le dan la razón a Sener. El metro cuadrado está más cercano a los 4 millones que al 1.5 millón.
Uy, qué difícil.
¿Cómo explicar
todo
esa diferencia?
Bueno, el estudio de Sener, que ya se basaba en el trazado del metro subterráneo, tenía un gran costo que se originaba en la necesidad de comprar dos manzanas alrededor de la Plaza Lourdes, porque el metro venía por la carrera 13 y tenía que tomar la 11. Entonces, dos manzanas antes, es decir, más o menos en la 61, tenía que empezar a girar, y esas dos manzanas había que comprarlas enteras, y hay edificios y hay centros comerciales. Y lo mismo las manzanas que están después de Lourdes hacia el norte. Recuerdo muy bien un centro comercial Cosmos, que fue un problema social importante que incluso hoy día sigue repercutiendo en requerimientos. Es un centro comercial de varios pisos de altura, muy activo, que tocaba comprar y demolerlo. Tal vez eso explique la diferencia en el costo promedio del metro cuadrado. Pero en cuanto a la cantidad de metros cuadrados que implica cada alternativa, el estudio de Sistra fue muy técnico en el sentido de decir, las estaciones del metro cuando van bajo tierra son necesariamente pues parte del proyecto metro. Hay que construirlas y empatarlas con los túneles y con las trincheras, con las zanjas donde se hace el metro. Eso no consume espacio público, no hay que comprar predios privados, perdón, es bajo las avenidas. Cuando se va a hacer el metro elevado, hay dos maneras de hacerlo en cuanto a predios, como se hizo Medellín. En Medellín las estaciones, tal vez los oyentes recuerdan, están en el aire y son muy grandes. Allá arriba, uno sube por las escaleras y allá arriba encuentra pues todo lo de la estación, las plataformas, la venta de boletas, las taquillas, pero también encuentra incluso locales. Encuentra la enfermería, algunos almacenes, la librería donde le prestan los libros a los usuarios del metro. Todo está ya en el aire. Eso produce un costo muy alto y un impacto urbano muy alto, porque debajo de esa estructura pues queda un espacio público muy frío, muy húmedo, muy abandonado. La otra manera de hacer las estaciones en los metros elevados es hacerlas a un costado, sin usar espacio público, ni tocándolo ni en el cima del espacio público como un puente, sino comprando edificaciones al costado para que la gran parte de la estación, es decir, todas las taquillas, las escaleras, los accesos, los torniquetes, no estén afectando el espacio público, sino el espacio privado. Entonces, desde luego, por esa razón, por esa decisión, que sí es una decisión que la ciudad pudo haber tomado el camino de Medellín, pero no, se tomó el otro camino, que es entre otras el camino que se viene usando en Asia hoy día, de afectar espacios privados, es que se van a comprar más predios en esta ocasión. Y por el recorrido del metro, pues son predios que tienen un costo promedio cercano a los 2 millones de pesos por metro cuadrado.
Cambia entonces, porque nos dice el doctor Andrés Escobar, el metro cuadrado promedio tiene en cuenta lo que se está comprando, y dice que en uno de los estudios se estaban comprando de pronto unos predios que eran más costosos, al promediarlo puede estar saliendo más costoso. Se me está acabando el tiempo, quisiera que ustedes dos, si pueden hacerlo, en un resumen de 30 o 40 segundos, le dijeran a nuestros oyentes por qué las cosas con el metro van mal, según la representante Angélica Lozano, y por qué van bien, según el gerente del metro Andrés Escobar. Importante ese resumen muy puntual para poderlo compartir con nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales. ¿Por qué van mal las cosas en el metro, si es así, o cómo van? Le pregunto de manera abierta a la representante Angélica Lozano.
Hay improvisación porque el gobierno nacional cambió los estándares, va a sacar un COMPES muy pronto sin los soportes que ha exigido durante los últimos 10 años, pero no me quiero quedar en lo que va mal. Le pido al gerente en esta mesa que estudie subterráneamente la Caracas para que el metro sea combinado, unos tramos elevados y un tramo subterráneo aquí en el corazón de la ciudad, y le pido a Yolanda que hagamos esta misma mesa sobre Transmilenio Séptima, porque eso que está diciendo sobre la compra de predios es real, eso es un reto altísimo. Pues el metro más caro de Bogotá está en torno a la Séptima, y hay que, por ejemplo, comprar y tumbar la Javeriana o la Distrital, o hacerlo subterráneo. Entonces mi posición no es no hacer, mi posición es hagamos con todas las cartas sobre la mesa, y ahorita pues hay una información, pues que a uno le toca una tutela para que le contesten, es difícil.
Gerente del metro Andrés Escobar, ¿cómo va el proyecto metro y si va bien y por qué va bien?
¿Por qué somos optimistas? Primero, porque están la nación y la ciudad identificadas. En el pasado eso ha sido difícil, ha habido encuentros, conflictos entre los dos niveles. Ahora estamos alineados después de una crisis, de una sin salida que se llegó a finales del año pasado. Volvió a surgir el proyecto con un consenso que incluye y fue pues presentado públicamente por el señor presidente Santos. Segundo, porque estamos partiendo con realismo del presupuesto existente. Es que tenemos una cifra tope de 13.8 billones de pesos y estamos evaluando la mejor solución para Bogotá con ese dinero, no como se hizo en el pasado, que se diseñaban proyectos sin saber cuánto dinero había. Eso era tan arriesgado como una familia va a buscar vivienda sin saber cuánto dinero tiene para comprarla. Pues se perdía el tiempo. Cuando encontraban la vivienda que les gustaba, pues al otro día se dan cuenta que no alcanzaba el dinero. Y esa es una parte de la historia de estos 50 años. Hacer diseños y proyectos sin saber cuánto dinero había. En esta ocasión, por primera vez, partimos de un presupuesto tope. Y por último, se han dado los pasos en todos los niveles para poder avanzar. Y la creación de la empresa Metro, que es donde concursan la nación y el distrito, nunca se había hecho. Y es condición necesaria para que los dineros puedan desembolsarse allí, separados de los dineros del distrito y separados incluso del gasto de funcionamiento. Esos son pasos concretos en la dirección de sacar el proyecto adelante.
Doctor Andrés Escobar, gerente del Metro de Bogotá, muchísimas gracias. Seguiremos conversando, ¿no? A ver si se logra el sueño de los bogotanos. Muchas gracias por venir. No,
gracias por la invitación. Buen día a todos.
Representante Angélica Lozano, quedan temas sobre la mesa, de modo que la volvemos a invitar, por supuesto que sí.
Mil gracias. En angelicalozano.com pueden ver todos los soportes de mis afirmaciones con el ánimo de contribuir al diálogo y sacar esto adelante. Andrés, mi ánimo no es ganarte.
Ahí está pues, debate. Algunos elementos para el debate sobre el metro de Bogotá y a ver si este proyecto lo logra por fin después de estudios durante 50 años. 8:56.
Usted escucha.